¡No se duerma!
¡Ay! Perdón, es que este sofá está tan cómodo.
Para platicar, no para dormirse.
El sofá, tu espacio para descansar de las dudas.
Hola, buenos días, tardes, perdón. Mi nombre es Alejandro Espinosa. Perdón la emoción, es que estamos en nuestro cuarto programa en esta serie de programas que hemos hablado de la familia. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Espinosa y me acompañan en los micrófonos.
Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Clara Luz, soy psicóloga y un placer estar con ustedes.
Y muy buenas tardes, mi nombre es Raúl de Lira, soy médico pediatra y obviamente espero que disfruten este programa que nosotros obviamente vamos a disfrutar y estamos tratando de compartir para ustedes.
Sí, la verdad es bastante rico venir a hacer este programa cada semana.
Bastante.
Sí, la verdad es como vigorizante.
Siempre te llevas algo, yo creo, lo importante, ¿no? Estar sentado en este sofá, siempre llevarte el consejito de la semana, llevarte un objetivo,
¿sí?
Poder compartir, ¿no? Este tipo de discusiones, pláticas.
Pláticas, oye, como más acorde, ¿no? Porque la verdad no discutimos, somos como muy buenos amigos.
¿Verdad? Sí, nos hemos acoplado súper bien.
Sí, sí, así es. Entonces, pues, continuando con esta serie de programas que hemos hablado un poco de las relaciones de pareja y cómo se tiene que enfrentar a diferentes dificultades y roles impuestos por costumbres, pues en este programa hablaremos de la llegada de los hijos. ¡Tan, tarán! En casi todas las circunstancias, la llegada de un bebé es una gran alegría, porque te vuelves padre, porque experimentas otro tipo de amor y afecto que pues nunca antes habías experimentado, porque ser papá, la verdad, te cambia la vida. Entonces, comencemos como la planificación de los hijos, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso sería como lo más importante a la hora que decides ser padre, planearlo, que no sea como algo de imprevisto, ¿no? Si en mi caso en particular, yo buscaba a mi hija desde, no sé, tenía 6-7 meses antes de que estuviera embarazada y nosotros ya habíamos empezado a comprar ropa y cositas así, porque sí era algo que deseábamos mucho. Entonces, creo que el momento y la llegada de los hijos debe de ser planificada. ¿O ustedes qué opinan?
Yo pienso que pues no siempre es así.
Así
¿verdad?
Es.
En mi caso también todos mis embarazos han sido planeados. Y a mí me pasó algo bien chistoso, fíjate que cuando yo éramos novios, pues mi pareja y yo, él siempre decía, no, yo no quiero tener hijos. Yo decía, bueno, yo ahorita no, más tarde no sé, pero por lo pronto estamos bien. Pasaron los años, estuvimos 2 años como novios y decía, bueno, tal vez en 11 años. Y yo, bueno, ya de nunca.
Ok, ya
11
le bajó.
11 años, ¿no? Luego venía una sobrinita y luego la vio, la abrazó y tal vez en 3 años. Y yo, bueno, ya va bajando. Nos fuimos a vivir juntos y me dice, oye, ya, pues el año que entra quiero un bebé.
Ok.
Entonces empezamos a hablarlo, a planearlo y bueno, tuvimos a Valentina. Y sí, sí fue una niña muy deseada, muy planeada, pero no en todos los casos se da así, ¿no? Y vamos a ver que hay diferencias cuando nacen los hijos planeados, porque yo creo que la mayoría son deseados. Es decir, a lo mejor no lo planeé, pero sí lo quiero, lo deseo,
claro.
Estoy contento de que esté aquí, a cuando no son planeados. Y sin embargo son recibidos pues con mucho amor, ¿no? Yo sí tengo muchos, muchos conocidos y conocidas que se dieron bebé de compromiso, ¿verdad? O que no planearon sus bebés, pero que son hijos muy, muy amados, uh-huh. Muy deseados. Y bueno, pues la dinámica es distinta, ¿no? Mi esposo dice, es que nosotros que vivimos un tiempo solos, pues yo extraño mucho eso. Hay papás que entran de lleno no entran como al estar en pareja, uh-huh. Un tiempo solos y vivirse, sino que de plano entran a la relación ya con hijos, ¿no? Entonces creo que sí es diferente, pero creo que finalmente planeados, no planeados, se vale.
Bienvenidos.
Lo importante es cómo
claro,
vamos en esa dinámica,
lo
¿no?
Lo importante obviamente
sí.
Es el deseo con lo que uno...
Sí.
Planea afrontar obviamente esta responsabilidad, porque no es muy bonito, son para muchos una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida.
Definitivamente.
Pero obviamente llega una responsabilidad muy grande, una responsabilidad no solamente vamos en el sentido económico, que quizá es uno de los que más se puede dar a notar, pero en la cuestión social, en la cuestión de educación, en la cuestión de... difusión y ejemplificar valores, la verdad es que es una responsabilidad enorme. Y independientemente, yo creo que se lleguen a planear o no, lo que sí llega a ser la diferencia en esto es cómo se asume esta responsabilidad.
Definitivamente.
Así es. Yo creo que ahí, por ejemplo, entraría como el apoyo mutuo, ¿no? Porque una cosa es, sí, pues vamos teniendo un bebé y que te desentiendas de las visitas al pediatra, al ginecólogo. El acompañar en este proceso a tu pareja creo que es una parte súper importante y que es también
enriquecedora.
Gracias. Porque
para ambos.
Sí, porque por ejemplo en mi caso que íbamos y pues ver cómo tienes que encontrarle forma al eco, porque la verdad los ecos nada más los entienden los doctores. Mire, aquí está como la cabecita y que fíjese, ese proceso de crecimiento, aunque tú como padre no lo veas o no lo sientas, es bastante pues, sabroso ir a acompañar a tu pareja, ver cómo va creciendo un ser dentro de tu ser amado. Es como bastante chido, la verdad.
Sí, es algo que uno, yo creo que como papá, pues, disfruta muchísimo. A mí que me toca estar a veces de la parte del otro lado del escritorio, uh-huh. Viendo sobre todo algunas consultas prenatales, sobre antes de la atención del recién nacido durante el parto o la cesárea, depende de pues el procedimiento que se elija para o que se necesite para obtener al recién
bebé.
Nacido,
uh-huh.
Para que venga acá al mundo. Entonces es muy padre ver cómo se da esta evolución. Yo siempre les digo, cuando platico en las consultas prenatales, veo la emoción, veo normalmente o generalmente siempre son las dos personas, vamos, papá, mamá, uh-huh. y se ve la emoción, se ven las ganas, la preparación. Ya tienen la maleta con esto para el niño. Sí, ya la tenemos preparada desde hace 2-3 meses, ¿ok? Tienen esto, yo les recomiendo que lleven esto. Sí, aquí ya lo tenemos preparado. Alguien nos había dicho que juntáramos esto. Incluso te empiezas a llenar de cosas que al final, ya cuando nace, ni siquiera necesitas.
Ajá.
Sí. Y se te hace, y uno las, vamos, ahí las termina teniendo almacenadas y dices, ok, me llené de cosas y la mitad de esto que compré ni siquiera me está siendo útil. Pero a mí se me hace muy bonito que cuando platico con ellos en las consultas prenatales veo una actitud que obviamente es generalmente de una disposición muy amplia, pero al momento en donde les enseñas al bebé, no solamente cambia esa actitud de emprendimiento, esa actitud de querer abarcar, obviamente proveer lo mejor al bebé, cambia completamente por una actitud que es todo amor. Es una es como si el cuerpo sacara de sí una cobija y arropara obviamente al recién nacido. Verle yo creo que el cambio de la cara de los papás, el tono de voz con la que hablan al niño, creo que es una de las cosas más bonitas por las cuales disfruto más mi profesión, obviamente ver ese tipo de cuestiones. Sí creo, por lo tanto, volviendo a lo anterior, es importante planificar, pero nada es más importante que el amar a tu hijo, y eso se da físicamente, aunque se empieza a amar desde el vientre, cuando lo ves, cuando lo escuchas llorar, cuando lo abrazas.
Eso te iba a decir, cuando llegas, o la idea de que, perdón, sales de tu casa, salen dos hacia el hospital y regresan tres, es como...
O cuatro.
Ándale, o cuatro, o cinco, es cuando realmente te cae como el 20 de que ya nada va a ser igual, de que tu vida acaba de cambiar para siempre. Entonces, ese momento es súper importante, y cuando empieza a crecer este ser deseado, este bebé, y que tienes que encontrar como ese momento de compartir la educación, donde tienes que quitarte... compartir
sí.
Esa responsabilidad, que no se cargue solo en uno de los elementos de la pareja, sino que sea tratar de encontrar un equilibrio de, a mí me toca hacer esto, pero a ti te toca hacer esto, ¿no?
Sí, es que, bueno, creo yo que encontrar esos equilibrios luego son, no son tan sencillos,
no.
Es posible, pero sí, y luego pues llega el bebé y la vida te cambió por completo, como bien lo dicen, y empiezas a tener cuidados y empiezas a... desvivirte, ¿no? En ese amor por cuidarlo. Entonces, sí, creo que también es importante como hablar, ¿no? En esta parte de la pareja, cómo van a ser los cuidados, cómo va a ser la crianza, cómo vas a educar, porque luego también vienen muchos conflictos ahí, ¿no? No es que yo lo quiero educar de esta manera, no es que yo quiero que le guste el azul, no, yo quiero que le guste el rojo, ¿no? Entonces, pues mucho tendremos ahí que dialogar y buscar como acuerdos sobre cómo van a ser los cuidados, cómo va a ser la crianza, y ahí es importante la plática en la pareja, ¿no?
Sí, se vive obviamente es vivir una relación de pareja, una evolución de la relación de pareja. Sí, a veces es difícil encontrarse uno mismo y obviamente encontrarle un orden a una individualidad, obviamente a una relación vivencial entre dos personas, es obviamente mucho más difícil, y cuando obviamente se tiene una corresponsabilidad a un tercero, todavía es un poco más difícil, pero es algo que uno debe de convertir o tratar de traspolar a un ambiente de cooperación, un ambiente de felicidad, un ambiente donde esta transformación y esta evolución se vuelva a fin de cuentas disfrutable. Esto es lo más importante, ¿no?
Porque, por ejemplo, luego se carga las actividades a uno de los dos, y eso genera a veces problemas, ¿no? Irritación, porque, no sé, te avientas todo el día o a veces toda la noche con el bebé y...
Y hay cosas donde papá puede apoyar y otras donde no podrá. Yo, por ejemplo, que hice lactancia exclusiva, pues mi esposo no le iba a poder dar leche, ¿verdad? Aunque quisiera. No tenía las herramientas que yo tengo, pues, para poder estar con la bebé. Pero sí podía apoyar con el cambio de pañal. Sí, a la hora de bañarla, él siempre estaba ahí apoyando, cuidando. Y a veces el cuidado o lo que necesitamos de papá, a veces ni siquiera es para el bebé, a veces es para la mamá, ¿no? Muchas veces el apoyo de papá lo necesitamos las mamás, sí, que también estamos, pues, un poquito sensibles con todo esto.
Muy bien, pues aquí tenemos válgame la redundancia, nuestro tema del día de hoy, que es la llegada de los hijos. Comuníquense a nuestras líneas 910-7455 o 59 o 912-1588, o síganos en nuestra página como El Sofá Radio. Volvemos con más.
El Sofá, tu lugar para conversar.
¿Sabías que la cantidad de nacimientos en el país ha disminuido año con año? Por ejemplo, en 1994 hubo 2.904.389 nacimientos, a diferencia del 2017, donde se registraron 2.234.039 bebés. Esta cifra representa una disminución del 23% en 20 años.
El cojín.
Regresamos con más en el sofá. Espero que les haya gustado esta nueva sección del cojín, en el cual vamos a tratar de dar datos o información referente a los temas que estemos platicando, y aparte para hacer un poco más cómodo este sofá. Bueno, continuamos. Nuestro tema del día de hoy es la llegada de los hijos. Estábamos platicando de cómo debe de haber un apoyo mutuo, de una educación compartida, y ahora vamos a la negociación, establecer acuerdos de las actividades que le corresponden a cada uno y comprometerse realmente a realizarlas, porque luego se carga la responsabilidad a uno de los dos integrantes de la pareja y eso termina desgastando un poco la relación. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues vamos negociando, ¿no? Vamos llegando a acuerdos. ¿Ustedes qué opinan?
Pues que todo esto de la planeación es importante. Los acuerdos no siempre se llevan a cabo, en mi experiencia, pero sí es importante hablar, y bueno, cuando no se están llevando a cabo, volver a retomar, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? Y mucho los acuerdos no desde... Creo que tienen que ser no desde lo que, desde la exigencia, pues, sino desde el acompañamiento mutuo, ¿no? Yo puedo hacer esto, pero esto no lo puedo hacer. Ah, ok, bueno, pues yo estoy dispuesta a hacer esto, pero esto necesito que me apoyes, ¿no? Entonces creo que los acuerdos tienen que ser mucho desde vamos a acompañarnos, vamos a compartirnos, no desde pues yo quiero esto y a ver cómo le haces, ¿no? Sí. Sino mucho, bueno, yo estoy dispuesta a ceder, pero siempre en un ganar-ganar, no en un ganar-perder, ¿no? Gano yo y gana la otra persona también.
Que a veces lo difícil es llegar a esta parte de acuerdos, sí, claro. Pero porque se carece de una comunicación efectiva. Y debido a que tenemos, sobre todo, no sé, es parte yo creo que de la idiosincrasia latinoamericana, donde se tiene mucha dificultad para exteriorizar nuestras necesidades y se tiene mucha dificultad incluso para exteriorizar nuestros sentimientos. Uh-huh. Es un común denominador que se tenga mucha dificultad a veces para saber lo que yo puedo llegar a sentir. Uh-huh. Y las necesidades, muchos pensamos que estas necesidades tienen que ser traducidas, entendidas o captadas simplemente con gestos, con actitudes, pero la verdad es que la manera más efectiva es a través del habla, a través del diálogo.
Sí, perdón, sí, adelante, y como adelante. bien lo dices, ¿no? Ayer mi esposo daba una plática acerca de las masculinidades y él hablaba pues de cómo se va construyendo pues esta parte de ser hombre, ¿no? Y decía mucho, los hombres nos vivimos constantemente en el malestar. Y no aprendemos a hacernos responsables de esto, por lo tanto no hablamos y no comunicamos esta parte, ¿no? Aprendemos siempre a estar como enojados, como molestos y a asumir como, dice, incluso cómo nos cuesta trabajo, él decía, a los hombres, identificar sensaciones, ¿no? ¿Cómo te sientes? Enojado. No, pero ¿qué sientes cuando te enojas? No, pues me pesan las manos, me hormiguea la cabeza, entonces... Esta parte que también es importante, no digo que las mujeres no tengamos que participar, sí, pero esta construcción pues de la masculinidad también como hace a veces complicada esta comunicación, ¿no? Y qué bueno que no todos los hombres están ahí, no estoy diciendo que, pero como cuando empiezas a asumir tu propia sensación, puedes hablarla.
Claro.
¿No? Puedes hablarla, puedes dialogarla, es que mira, yo estoy muy cansado en esto, o me siento, porque no sé ustedes si les pasó, pero a mí me pasaba mucho que mi esposo me decía, es que me siento hecho a un lado, como si yo no tuviera espacio en el mundo que tienen tú y tu hija, ¿no? Estás tan envuelta en la lactancia, en la maternidad, entonces era como buscar estos espacios que pudiéramos volver a tener él y yo, ¿no? Porque pues habíamos pasado mucho tiempo siendo cómplices, siendo los fines de semana, los domingos eran tan disfrutables, tirados en la cama pidiendo comida y no salíamos y viendo nuestros programas favoritos y jugando y bromeando y platicando, pues eran momentos muy, muy, muy de mucha complicidad, de muy bonitos.
Suyos.
Sí, sí, sí. Entonces, pues con la llegada de la bebé, pues muchas cosas cambiaron, porque sí cambia, ¿no? Entonces... Si él no asume esta parte de su malestar, pues no lo podemos dialogar, ¿no? Entonces creo que eso es bien, bien importante.
A mí me parece que haya alguna frase que aquí nos puede servir mucho. Y a mí creo que siempre me ha servido, creo que en lo personal, pero este es un tip obviamente que o algo que aprendí a través de, de mi abuelo, es obviamente siempre de preguntar qué puedo hacer por ti. El preguntar eso creo que contextualiza el saber que quizás te pasa algo, pero no sé lo que te pasa. Pero dime qué te puedo ayudar. Dime
¿Cómo te puedo acompañar?
¿Qué es lo que necesitas? Y obviamente eso evidencia una disposición para ayudar a los demás.
A mí, por ejemplo, lo que me ayudó en esa transición de la llegada del bebé fue utilizar el fular. Yo, por ejemplo, cuando salíamos, no sé, a hacer el súper, yo me ponía a la bebé en el pecho, haciendo como una pancita de embarazado. Y es una sensación bastante extraña, pero gratificante, porque sí te sientes más cercano a tus hijos.
Sí, claro, el portear siempre es muy bonito. Pero regresando un poquito a esto que decía el doc en cuanto a la comunicación, creo que el yo mensaje también es bien importante, ¿no? Es el hablar de este yo me siento, porque cuando empezamos con tú me haces, bloqueamos la comunicación. Entonces yo me siento, y a mí algo que me gusta es yo me siento así y me gustaría que pasara esto y me comprometo a hacer yo este cambio. Es decir, yo me responsabilizo de mi sentir, digo qué es lo que necesito, pero también me comprometo a hacer algo para que eso pase.
Y aquí volvemos obviamente al punto principal, que es el establecer nuestras necesidades a partir de una comunicación asertiva y obviamente no al punto de la exigencia, que bien decía Alex, ¿no?
Entonces continuamos con la parte de la negociación, y para tratar de mejorar ese tipo de circunstancias, que a final de cuentas siempre es cansado los primeros meses de la interacción con un nuevo ser, que en este caso es un bebé, podríamos crear o establecer como un break, ¿no? O sea, que si tienes la posibilidad de que tus papás o tus suegros te apoyen una tarde de cuidar a tus hijos, para que no pierdas como, por lo que mencionabas, Clara, de esa complicidad que tienes con tu pareja antes de que vengan los bebés, pues fomentarla también cuando están ellos, ¿no? Tratar de tener una escapadita, una salidita al cine, de que sí, somos papás, pero no dejamos de ser pareja, no dejamos de ser esposos, no dejamos de ser, no sé, cómplices.
Yo creo que es una de las partes que por las cuales todas las parejas han pasado.
Hemos pasado,
también me incluyo. Y es una de las partes más difíciles de negociar, es una parte también más difíciles de llevar a cabo. Sí. Depende mucho incluso de la situación personal, familiar, social de las parejas. Espero que, bueno, o la gran mayoría, o un porcentaje muy importante, si tiene papás, suegros que les pueden ayudar, pero otro porcentaje también, yo creo que nada despreciable, pues no tiene una red de apoyo, soporte que puede ayudarles en esto.
Y a nosotros así nos pasó, porque yo carecemos de esa
red.
De esa red que mencionan. Entonces, pues teníamos que entrar al cine así de ahorita que está dormida, que no hagan ruido. Entonces, pues sí era como medio complicado, pues tratar de encontrar esos espacios para pues volver a encontrarnos como pareja o esa complicidad. Pero sí es algo que es muy importante, pues. O sea, que no olvidar que antes de papá eres un individuo y tienes una pareja. Y tratar de fomentarlo,
y
pues.
Y mira, los primeros meses yo también creo que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque aunque esté papá, mamá y tengas estas redes, pues a final de cuentas tienes un ser que depende completamente de mamá, ¿no? Depende completamente de la mamá. Yo daba a libre demanda la leche materna, entonces pues era mi hija, dependía por completo de mí, ¿no? Entonces los primeros 6 meses... estuvimos muy juntas, yo me iba a mi diplomado y me la llevaba en el portabebé y ahí yo la lactaba y ahí yo la cambiaba. Afortunadamente mis maestros bien lindos, ¿verdad? Nunca, y mis compañeras nunca se quejaron ni nada, al contrario, no faltaba quien la abrazara, quien la cargara y quien la quisiera cobijar, aunque ya no quería, ¿verdad? Entonces, pero creo que esa parte pues es bien importante, ¿no? Entonces creo que la comunicación en los primeros meses tiene mucho que ver con tenemos que cuidar de este nuevo ser y después tendremos que recuperar este tiempo en pareja. Pero sí yo creo que al principio es complicado, pues, el cine, las salidas. Ya cuando están más grandecitos, bueno, si no tengo esta red, yo sé que luego hay niñeras como muy buenas que están hasta certificadas y cosas así. Digo, a mí siendo yo tan aprensiva, luego me da mucho miedo, pero creo que también es parte de crecer, ¿no? Y decir, bueno, hay guarderías por horas, ¿no? Uh-huh. Hay donde te los cuidan por 2-3 horitas y puedes salir y estar con tu pareja una comidita y regresar, ¿no? Entonces, creo que siempre va a ser importante buscar estos espacios para reencontrarse, porque después de una temporada en la que van a estar o vamos a estar sumergidos por completo en el cuidado del bebé porque lo requiere, no porque me voy a olvidar de que tengo pareja, no porque me voy a olvidar que soy un ser humano, sino porque el bebé requiere de estos cuidados, tendremos que buscar pues estos momentos de reencuentro, ¿verdad?
Y parte importante también de la planificación, no nada más es pues saber que tener, comprar una carriola, comprar una cuna, comprar ropa, sino también parte de la planificación es irte preparando para este proceso en donde tus actividades, tus rutinas, tus prioridades van a cambiar.
Bueno, entonces podríamos decir que para la llegada de los hijos debemos de tener una planificación, una educación compartida, un apoyo mutuo, negociación en responsabilidades y sobre todo disfrutar a la pareja.
Y disfrutar del bebé.
Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. ¿Dónde los podemos encontrar?
A mí por WhatsApp al 125-5840 o en mi página de Facebook en Educando Bonito.
¿Y de este lado?
Y en las redes sociales, estamos en Instagram y Facebook, Pediaclus y Lactaclus. Ahí nos pueden obviamente encontrar como un grupo pediátrico y obviamente pues poderles ayudar y apoyar.
Ya saben, también pueden encontrarlos por El Sofá Radio en Facebook y en Instagram. ¡Gracias! Here we go again.
¿Las cosas de los dos?
No, de las cosas de todos.
El sofá, tu lugar para conversar.